Queridos hermanos, hermanas, buenas. Que Dios les bendiga. Estamos en nuestro lunes, que ahora son virtuales, del 30 de junio del año 2020. Un año completamente diferente, un año de alguna manera también visualizado, vislumbrado, en el que planteábamos que muchas cosas podían pasar. Y yo a veces me sorprendo un poco. Les comento antes de iniciar la predicación que Dios ha tenido una misericordia muy especial con nosotros como comunidad, como grupo, porque hago memoria de lo que hace unos meses o hace inclusive hace un año o año pasado, ciertas expresiones que usábamos cuando decíamos que se tendría que morir alguien una vez a la semana, que tendríamos que vivir algo completamente diferente para poder entender que nuestra vida es de paso en la tierra, que no podemos seguir viviendo así, que ya sea si somos protagonistas o somos víctimas de la situación, o sea, no podemos librarnos la batalla que Job menciona en su libro. Estamos llamados a participar en esta guerra espiritual que muchas veces nos eximimos. Queremos cosechar del mundo solamente sus placeres, sus gustos, sus diversiones, sus pasatiempos, sus buenos momentos, y de pronto se nos olvida que estamos en ese sentido, sí estamos en ese mismo barco que el Papa Francisco mencionaba al inicio de la pandemia, donde lo que haga el del camarote de enseguida te va a afectar a ti, indudablemente, y es lo que nos está pasando. Vemos una situación de gobiernos muy homogeneizada, vemos un rebrote en todos lados de una situación carente de salud, tanto nosotros en todo nuestro estado como en nuestro vecino estado de la Unión Americana. Vemos la misma situación complicada, un nuevo panorama de contextos de negocios que no van a poder funcionar en todo el año y que ya decidieron cerrar, nos hemos enterado ahora en estos días. Entonces la crisis no ha pasado, ¿verdad? Podemos pensar que ya pasó, podemos pensar que vamos llegando a un final. Como solíamos decir hacía un par de semanas atrás, ya pronto nos vamos a reunir, y vemos que el asunto no está así, no estamos en esa etapa de la crisis en la que podamos decir vamos a retomar lo anterior. Estamos en una etapa de crisis donde se van utilizando y se van involucrando y se van incorporando nuevos elementos que sobre todo nos hacen el llamado a permanecer fieles a Jesús, a la necesidad de conservar y mantener la fe. Y no quiero decir la fe como un concepto filosófico, como un concepto virtuoso, así como las virtudes teologales, ¿verdad? No la quiero manejar de esa manera, sino la fe como esa forma de vida cotidiana en la que tenemos puesto nuestros ojos en las cosas del cielo, aunque tengamos los pies en la tierra. Esa necesidad que tenemos en el corazón de encontrarle sentido y propósito a nuestra vida. Y que de pronto cambió, eso es una realidad que nadie puede negar, ¿verdad? Que nuestra situación en general ha cambiado, nuestras rutinas, nuestras reuniones, nuestras amistades. Fíjate qué especial eso que voy a decir, especialmente nuestras amistades. Hemos ahora establecido vínculos más cercanos con menos gente quizá, y sobre todo los que tenemos la dicha de conocer la palabra de Dios y escucharla, que esos vínculos estén alrededor de una cotidianidad donde la palabra de Dios nos asiste y es una necesidad imperiosa para mantenernos bien, en paz, funcionando. Hoy quiero, haciendo uso del don y de las gracias que el bautismo nos propicia a los que somos cristianos, somos de Cristo, a los que queremos seguir siendo de Él, pese a nosotros, pese a nuestras crisis personales, a nuestras carencias, a nuestras eventuales faltas de fe, quiero hacer uso de este don del bautizo, el don de la profecía, donde el Espíritu Santo asiste al bautizado para que se deje conducir por él. Y hoy he traído mucho en el corazón la necesidad de predicar la liturgia de la palabra del día de hoy, martes 30 de junio. Acabamos de pasar por una fiesta muy renombrada en la iglesia, pero pareciera que casi pasa desapercibida ahora, ¿verdad? Con la situación actual en la mayoría de los países cristianos donde el culto sigue restringido. Y el 29 de junio, la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Esos pilares de la iglesia que cómo nos siguen haciendo falta, especialmente porque fueron dóciles al Espíritu Santo y lo que hicieron y dijeron a través suyo es palabra de Dios, porque Dios así quiso que a través de ellos y sus obras nos quedara un testimonio patente de la acción del plan salvífico de Dios que sigue caminando. Y en medio de todo esto, comprender que nosotros jugamos un rol en nuestra vida presente que también tiene que ver con este plan de salvación completamente, que también tiene que ver con el aporte que cada uno de nosotros debe de hacer en este plan del cual todos somos necesarios y en el cual Dios nos tiene a todos presentes. Entonces, quiero ser dócil a esto que he estado experimentando, a estas llamadas que he atendido el día de hoy, estas circunstancias desde la óptica de donde las he estado viendo, y predicarles a ustedes el día de hoy con la liturgia del 30 de junio. Seguramente muchos de ustedes siguen todavía las celebraciones de las misas, los domingos especialmente. Otros por ahí tienen la oportunidad de entrar en alguna celebración privada, que gracias a Dios todavía hay una que otra por ahí funcionando, y ojalá haya muchas más de sacerdotes que decidan reincorporarse al trabajo en ese sentido, en un sentido de privacidad, en un sentido de pequeñas comunidades donde hace y hace mucha falta que sigamos todos trabajando. Y además que es para mí un gesto de agradecimiento también con el Espíritu Santo, en la medida que leía la liturgia del día de hoy, hacer mención, yo no sé si todos los cristianos podamos hablar así, pero para mí sería una gran injusticia no proclamarlo y no ser testigo de esto que les voy a decir, pero a nosotros Dios nos ha hablado. Qué maravilla poderlo expresar de esa manera. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de la comunidad, Dios habla a través, muy especialmente, a través de la oración. Dios nos habla de muchas formas. Y tal como dice la Escritura también, en el pasado Dios habló a través de sus profetas y hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús es la palabra plena del Padre que revela a nosotros el contenido de la verdad que cada uno de los seres humanos de hoy en este tiempo necesitamos. Pero también en forma individual, Dios habla, Dios nos habla a nuestros corazones. Dios nos habla cuando dos o más nos reunimos en su nombre. Dios nos habla cuando leemos su palabra en nuestra oración individual. Dios nos habla cuando nos sentamos en una cita. En una cita, ahora como se usan las citas del Zoom y todas esas nuevas plataformas donde el que está ahí no se puede distraer, tiene que estar atento porque de repente la comunicación falla y falla el internet y falla todo. Dios nos ha hablado a nosotros en esta pequeña comunidad, nos ha querido distinguir con una manera de darnos a conocer muchos de los acontecimientos. Fíjense, déjenme hacer una pequeña remembranza. Perdón, a raíz de la película de Garabandal que les recomendé que vieran, y la segunda parte que salió curiosamente ahora hace unos días, que también la subí ahí a nuestro sitio, a nuestro nuevo salón virtual que tenemos en las comunidades, venía algo muy interesante que me ha estado haciendo mención. Como estamos hablando de algo que pasó en los años 60 y como hoy más que nunca adquiere un relieve, y dentro de lo que me ha tocado volverme a poner a estudiar al respecto, he encontrado cosas que antes no conocía de esto. Y fue inevitable recordar, pues, que cuando empezamos esta comunidad, que hay algunos, ¿verdad?, que desde entonces están. El comunismo estaba a todo lo que daba todavía. Nos tocó la etapa maravillosa de aquella forma cuando obra el Espíritu Santo a través de San Juan Pablo II y del presidente de Rusia en aquel entonces, de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Y las cosas empezaron a cambiar tan fuerte en el mundo que inclusive el mismo Gorbachev hizo una declaración. Yo la recuerdo personalmente, yo estaba ahí en televisión cuando la dijo, y decía: al muro de Berlín le quedan 100 años. Esa era la visión humana de las cosas, de cómo necesitamos a veces mucho tiempo para, en nuestra mentalidad, que se genere un cambio. La siguiente semana cayó el muro. Entonces, todas estas cosas que de repente yo me pongo a hacer memoria, de las que hablábamos, predicábamos y comentábamos en aquel tiempo, junto con otras muchísimas más, pero que de alguna manera representaban el paquete de los tiempos, del sentido de los tiempos. En esas situaciones, yo siento que estamos nuevamente hoy, y retomo la parte en la que les comentaba que a esta comunidad Dios le ha hablado y Dios le ha dicho cosas muy certeras. Nos ha advertido y prevenido de muchas situaciones. Por eso, de alguna forma, cuando me topo con la liturgia del día de hoy, y mucho más, insisto, en la acción en la que el Espíritu Santo me llevó ahí, porque yo iba a predicar la del domingo, y luego dije, vamos a hablar de San Pedro y San Pablo. Pero fue inevitable entrar en la dinámica, porque he estado volviendo a ver a tantas personas sufriendo un miedo, sufriendo el miedo de la incertidumbre, sufriendo el miedo de la enfermedad, tantas personas que han perdido seres queridos también. Entonces quiero entrar en lo que la liturgia de hoy propone y nos ha propuesto a nosotros como pequeña comunidad, y quiero a lo mejor adornárnosla diciendo como pequeño resto fiel, porque en medio de todo esto hay personas que piensan, coincido con ellas, que cuando se reabra el culto vamos a experimentar, aparte que se va a abrir con muchísimas restricciones, vamos a experimentar una baja de feligresía muy constatable, se va a ver con mucha facilidad lo que bajó después de esta crisis. Entonces, cada vez vamos a encontrarnos con menos personas que tengan la dicha de conocer la palabra y de vivirla en la cotidianidad. Y eso es lo que yo quiero que no lo perdamos. Yo quiero que nos lo mantengamos siempre y que el Señor nos conceda la bendición y la gracia siempre de tener su palabra a nuestra disposición, acceso a ella y a su entendimiento. Entonces, fíjense lo que va a decir la primera lectura del día de hoy y luego pasamos al Evangelio y lo comentamos. Espero que ahí en este momento donde tú estás escuchando esto en tu casa, también tengas un momento de paz, de bendición. Sí te quiero sugerir que hagas algo a lo que el Evangelio se refiere de una manera muy especial en la privacidad de la oración. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora ahí a tu Padre que está en lo secreto, y Él que está en lo secreto te recompensará. Dios recompensa con la paz, Dios recompensa con un sentimiento de gratitud, con un sentimiento de alegría. Dios recompensa con el entendimiento, nos da la capacidad de que se clarifiquen los inciertos, las dudas y los supuestos de nuestra cabeza y podamos tener la certeza, la claridad que da la fe, de que no estamos caminando a tientas, a oscuras, de que la palabra de Dios, como dice el salmista, es luz para mis pasos. Es como una linterna que yo prendo y veo dónde voy poniendo los pies. Sí es cierto, y esto no lo podemos ni evadir, ni ocultar, ni disfrazar, que cada uno de nosotros seguirá con sus propias luchas personales e individuales, sus propios sufrimientos, sus propias heridas. Tendrá que ir solventando esos contextos donde reaparecen eventualmente antiguas situaciones de pecado, quizá de dudas, vuelvo a plantearlo, y tendrás que seguir en la oración y tendrás que mantenerte firme. Me viene a la mente una comparación, por ejemplo, con el ejercicio. No importa qué tan ejercitada esté una persona, qué tan fuerte o qué tan buena condición física tenga, si deja de entrenar, en un par de días, en unas cuantas semanas, pierde lo ganado. Pareciera que el cuerpo, alguien ha dicho que el cuerpo es muy traicionero en ese sentido, vuelve a engordar, vuelve a pasarse, vuelve a perder tonalidad. Igual pasa con el ejercicio de la fe. Si dejamos la oración, si dejamos la palabra, si dejamos este vínculo comunitario que nos mantiene a más de dos unidos, si tú en tu habitación ahorita, si tú en tu casa, en el lugar donde escuchas esta palabra de Dios, no te das la oportunidad de darle la relevancia que tiene para tu alma, para tu ánima, para tu ánimo, entonces vas a perder el tono de la vida. Y cuando alguien pierde el tono en un coro, echa a perder la celebración completa. Cuando alguien se desentona en una canción, verdaderamente se causa una discordia en muchos sentidos. No podemos darnos ese lujo. No podemos volver a nuestra antigua manera de vivir. Y no podemos vivir ahora, en este presente lleno de inciertos, para el que no tiene fe, en esas amenazas de muerte y de contagio y de quién sabe qué vayan a hacer los gobiernos y qué clase de decisiones vayan a tomar, que desafortunadamente no siempre tienen la mejor base científica para sus decisiones, pues estaríamos expuestos a demasiados peligros. Pero si por el contrario, como hijos de Dios que somos, clamamos a nuestro Padre, que fue capaz de amar tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, no tendremos por qué quedar fuera de la película, no vamos a quedar fuera de su amparo. Acordémonos de la palabra del Señor Jesús. Previa a su crucifixión y unos años antes de la destrucción de Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y tú no has querido? Lo único que puede echar a perder el plan de Dios es que tú y yo no querramos. Que no querramos estar bajo su amparo, bajo sus cuidados, bajo sus bendiciones. Es como que esté cayendo un torrente afuera, en una tormenta tremenda, y decidamos estar a la intemperie cuando podríamos estar protegidos. No perdamos de vista que las comunidades cristianas católicas que tenemos la bendición de tener son verdaderamente una protección para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida que está por venir, una vida eterna. Permíteme entonces que te proclame la primera lectura del día de hoy, que es del profeta Amós. Está en el capítulo 3, del 1 al 8, y en el capítulo 4, del 11 al 12. Y estas palabras que te voy a proclamar, óilas en el absoluto presente. Haz memoria de lo que dijimos hace unos meses atrás y descubre con gratitud cómo nos ha tratado Dios como comunidad. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene a su presa? ¿Cuando tiene ya a su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? se levanta del suelo la trampa sin que haya caído algo. Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente. ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que Dios nos conceda Espíritu Santo para hablar y escuchar en su nombre. Reflexiona junto conmigo esto. Hablemos con verdad. Dice la palabra de Dios en muchos libros distintos. ¿Quién ha creído a nuestra predicación? En el Evangelio, inclusive, Jesús mismo hace mención a esa parte de la Escritura. ¿Quién ha creído a nuestra predicación? O sea, ¿qué parte del mundo sí ha escuchado el Evangelio? ¿Sí han escuchado a los profetas en la antigüedad y han cambiado de vida? Sodoma y Gomorra son aquí mencionados por el profeta Amós porque, pudiendo haber cambiado su destino, decidieron permanecer en su pecado, en su agonía, en su perversión, y sucumbieron. Fue destruidos. Tenemos el caso de Nínive, que aunque quizá muchos de ustedes saben, está considerado como un libro de carácter pedagógico. Muchos no lo consideran en ningún sentido histórico. Estamos hablando de los grandes expertos. Y a veces por esa situación, inclusive en la actualidad, es despreciada su enseñanza, ¿verdad? La enseñanza del libro del profeta Jonás, especialmente. Pero ¿cómo nos atrevemos a desdeñar algo que el mismo Jesús utiliza como ejemplo cuando habla de temas teológicos con los fariseos de la época que lo confrontan y les advierte que la única señal que les va a dar, porque le están pidiendo una señal los fariseos, con qué autoridad haces esto, etcétera, etcétera? Y dice que la única señal que va a darles es la del profeta Jonás, ¿verdad? Esos 3 días en que el profeta Jonás estuvo encerrado y después en aquel pez y después fue arrojado para cumplir su misión. La señal del profeta Jonás es que está llamado a predicar, aunque no escuchen, aunque curiosamente este profeta, ¿verdad?, es el único hebreo en tierra de paganos, predica y todos se convierten, todos cambian menos él. Es bien interesante este libro desde muchos puntos de vista. Entonces, hoy en día nosotros como pueblo católico, hoy en día como pueblo de modernidad, como pueblo que está vinculado a muchísimos pueblos a través del internet y de los medios sociales actuales, virtuales, ahora con el tema de Garabandal que volvió a salir y que se los propuse y que ojalá lo hayas visto para que puedas entender qué vamos a decir, cómo todas estas mariofanías, estas manifestaciones de la Virgen María, que si bien es cierto son revelación privada conforme el magisterio las ve, claro, pero contribuyen y animan a la revelación pública porque no desentonan en nada con lo que la Iglesia nos enseña. ¿Cómo es posible que la misma Madre de Dios sea ahora el profeta que Dios envía en muchos sentidos para motivar y resarcir lo que hemos perdido como Iglesia? Y que a pesar de todo lo que se nos sigue diciendo y advirtiendo, y además ahora estamos constatando en nuestras sociedades y en nuestros tiempos, no cambiemos de vida. ¿Cómo es posible que tú y yo, que pertenecemos a esta pequeña comunidad, donde hemos escuchado, predicado, advertido, amenazado, evaluado, analizado por mucho tiempo las cosas, cómo se han ido dando, para dónde va caminando la humanidad, cuál es la tendencia, primero en esos daños de perversión moral tan graves que se vivieron de los años 60, 70, 80 para acá, luego cómo entramos en la fase jurídica de hacer legal todos los grandes pecados como el aborto, la homosexualidad práctica, la promotoría de toda forma de drogas y de destrucción, y todo lo que viene después de esto, ¿verdad? Ustedes han oído, por ejemplo, que ya hay toda una tendencia de ir trabajando en ese esquema ideológico de perversión donde la sexualidad es admitida para los niños y que la pedrastría no va a ser el día de mañana algo que sea visto mal. Hay muchas tendencias y muchos planteamientos que lo están manejando como si fuera un derecho de sexualidad, tanto del infante como del adulto. En fin, vivimos en un mundo lleno de enredos. Las agendas de estos grupos, de estas personas que siguen promoviendo esta cultura de muerte que San Juan Pablo II gritaba y denunciaba como profeta de los tiempos y que desafortunadamente no la supimos entender y se nos viene encima y nos cae y nos devasta y se va permeando a todos los lugares y se forma parte de la cultura de los pueblos y ahora en las familias, aún en familias cristianas, considerar una vida sexual libertina, considerar el uso de las drogas, el aborto, se convierte prácticamente en una cotidianidad aceptable. Esto que había sido advertido y prevenido, misma situación con el profeta, y que seguimos pasando por alto. Y aquí hago una pausa para centrar esta primera lectura en el contexto actual. De todo esto que estamos viendo, que se advertía tiempo atrás, años atrás, especialmente entre nosotros que analizábamos las circunstancias, de todo esto que ahora de alguna manera se está viviendo y que no sabemos bien de qué forma puede llegar a terminar. ¿Podría llegar a terminar como una pausa de pronto? O sea, de pronto todo, como muchas personas piensan y creen y anhelan volver a lo de antes. ¿Cuándo vamos a estar como antes? ¿Cuándo vamos a estar en una vida normal, como si lo anterior hubiera sido lo normal? Pero por otro lado, no aportamos la parte que se necesita, esa parte donde el proceso de la conversión individual, el cambio de mi corazón del tuyo, nuestros hábitos, nuestra oración, nuestra manera de vivir, realmente responde a lo que Dios quiere. O sea, estamos entrando en la tonalidad con todo esto que sucedió, en la advertencia y ahora en el sufrimiento de las cosas, para cambiar de vida. O seguimos llenos de habilidades mundanas para permanecer en esa forma egoísta y encerrada de vivir para nosotros mismos. Y aquí es donde esto a mí me preocupa tremendamente, y me preocupa porque lo veo en mí. No solamente lo veo en la ciudad, o lo veo en los pueblos, o lo veo en la generalidad del mundo que no le importa. ¿Quién ha creído a nuestra predicación? A nadie le importa, pareciera que a nadie le importa lo que viene. Ahora que vivimos en estas modernidades tecnológicas y que de repente hay este temblor grave en alguna costa del Pacífico y de repente hay una advertencia de tsunami. Y pareciera que a pesar de que hemos visto lo que un tsunami puede hacer, especialmente como aquel que sucedió hace algunos años con aquellos resultados devastadores en las playas, y de pronto pareciera que esa advertencia de tsunami ya no es tomada en cuenta. Hubo un evento que a mí me llamó mucho la atención cuando se dio una advertencia de tsunami, donde el tsunami no llegó en el tiempo que se predijo, y la gente volvió a reintegrarse a las playas, volvió a entrar y llegó con unas horas de retraso y devastó y mató a muchísimas personas. Y creo que estamos en este contexto actual Todos sabemos que un día nos vamos a morir, todos sabemos que un día vamos a enfrentar el juicio de Dios. Ese juicio particular, lleno de misericordia y de bendición para el que quiera ser de Jesús toda la eternidad. Lleno de justicia definitivamente y de determinación para aquel que no quiera tener nada que ver con Dios. Dios seguramente lo dejará a su libre albedrío. Pero si nosotros todavía que tenemos la dicha de tener esta comunidad, de tener la palabra de Dios a nuestro alrededor y de tener la oportunidad, como la estás teniendo ahorita, de poder reflexionar a fondo esto. O sea, contéstamelo tú a mí, porque yo hay veces que me ofusco y no logro entender por qué no me convierto en forma definitiva. ¿Por qué no cambio de vida? Si la advertencia del tsunami está vigente, si la misma Madre de Dios se sigue apareciendo y nos va diciendo con anticipación lo que va a pasar, insisto, como lo que dijo en Garabandal, miren lo que está pasando, obispos, sacerdotes, cardenales van en un camino de perdición y van a arrastrar a muchos. Como lo que dijo, ¿y por qué Garabandal empieza en 1961? Yo nunca había encontrado esa acoplamiento con las maravillosas y famosas apariciones de la Virgen en Fátima en 1917, el 13 de mayo, donde está el famoso secreto, los famosos secretos de este un solo secreto dividido en tres partes, donde los pastorcitos ven el infierno, donde se advierte lo que va a venir y lo que puede pasar en la iglesia, y todo esto, y de pronto pareciera que no se da a conocer. A Sor Lucía se le candadeó de muchas maneras, se le tenía prohibido hablar con nadie, aquello que recibió en el 40 y tantos, la última parte del tercer secreto, que debía haber sido revelada en el 60, no se reveló. No se consagra a Rusia como se hubiera esperado, de acuerdo a lo que la Virgen proponía en Fátima. Y no quiero tanto detenerme en esto, porque no me alcanzaría ni el tiempo ni la forma para citar todos los elementos de advertencia, que en esos es en los que estoy trabajando contigo ahorita y conmigo, sino identificar que pese a los peligros que se olfatean, que se ven venir, los ejércitos enemigos, se me vienen las palabras de Jesús a la mente. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Jerusalén, cuando estén sitiados, cuando tus enemigos te siten? Y no vas a poder salir por ningún lado. O sea, no va a haber más que muerte, destrucción, violación, hambrunas. Y pese a eso, ¿no te conviertes? O sea, ¿no reconociste el momento de la visitación?, decía Jesús. Pero tampoco nosotros, 2000 años después, seguimos sin reconocer lo que Él mismo nos está ofreciendo. El padre San Pío de Pietrelcina decía: creerán cuando ya sea muy tarde o demasiado tarde. Eso a mí me genera una terrible conmoción, porque yo quisiera creer más. Yo pienso que a ti te puede pasar lo mismo, ¿no? Yo quisiera creer más, quisiera vivir más apegado a una forma de vida que pudiera dar gloria a Dios, que pudiera ser verdaderamente una ofrenda, que pudiera representar una diferencia para alguien, nuestra manera de vivir. Y es terriblemente triste y frustrante tener estas luchas en el interior, que pareciera que anhelamos lo mundano, que parece que anhelamos la vida pasajera y nos estuviésemos olvidando de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y me asusta mucho esto. Tengo la oportunidad de platicar con gente importante, con gente de Dios, con gente que debiese de vivir de una manera todavía mejor que nosotros, porque saben más que nosotros, y pareciera que nos hubiéramos anestesiado colectivamente, como si se hubiera generado en la sociedad que vivimos un estado generalizado de autismo a la palabra de Dios, donde cada quien se encierra en su propio mundo y no dejamos que el mismo Dios nos salve con su palabra. esto me hace tremendo ruido, tremenda lucha en mi interior. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, también lo hizo San Agustín, le recomendaba a una de sus feligreses que un día fue, le dijo, concédeme en la oración, ayúdame, Padre, a pedirle a Dios para que me convierta, que me conceda la gracia de ver cómo estoy viviendo, de ver mis pecados. También lo planteaba Santo Tomás de Aquino en toda esta dinámica de la introspección, pero desde la óptica de Dios, es decir, desde la óptica de la verdad, no bajo el disfraz de mi propio ego que no me deja reconocer y aceptar mis errores y mis pecados. Esa es la auténtica acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo irrumpe, como dice en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, o sea, las cosas fundamentales que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra vida es darnos conocimiento de pecado, de lo que no es de Dios. Y este autismo social, esta anestesia que cada uno de nosotros pareciera que trae hasta con gozo a veces, no sé cómo denunciarlo, en nuestro interior, que no nos permite darle la seriedad y asumir la advertencia que se nos viene encima. ¿Cómo dijeron los israelitas en la época de Jesús? Que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos. Y en Apocalipsis encontramos una expresión que dice, cerros, montes, cúbranos, échesenos encima, sepúltenos por lo que estamos viendo, por la justicia de Dios que no podemos enfrentar. Y el santo cura de Ars, yo no sabía esto, lo había oído en San Agustín, pero no en San Juan María Vianney, dice que le dijo a su feligres, no lo hagas, le dijo, no lo hagas, porque yo lo hice, y dijo, y me quise morir de la miseria que descubrí en mí. O sea, es algo tan devastador descubrir la forma en la que estamos envenenados, atrapados, monótonamente ensimismados. Y por eso somos tan retequeinfelices infelices en tantos aspectos. Ahí tenemos a un mundo todo el día proclamando y procurando ser feliz. Y yo te aseguro, porque en mi vida personal lo constato y tú también lo puedes constatar en la tuya, que solamente somos infelices en aquella área de nuestra vida que no está bajo la tutela de Dios. Y eso me queda más que claro. En todas las demás podrá haber sufrimiento, pero ese sufrimiento no desplaza la felicidad que da estar y servir al único Dios verdadero. Entonces, esto que te estoy compartiendo y que espero, como me decía un hermano Manuel antes de que iniciara yo la predicación, es que tengas Espíritu Santo, que tengas Espíritu Santo para que lo que prediques no solamente te sirva a ti, sino me sirva a mí y le sirva a todos. Y esa fue mi oración en silencio antes de iniciar esta predicación, que Dios no desperdicie este momento, este pequeño lugar, esta esquina donde estoy metido en esta habitación a puerta cerrada, tratando de hacer que la palabra de Dios tenga el lugar que le corresponde en mi vida y en la tuya. Es trabajo de Dios hacer que eso suceda y responsabilidad nuestra llevar a cabo la misión de difundir, propagar, enseñar a nuestros hermanos lo que Dios quiere. Podemos contestar como el etíope aquel en el que Felipe es invitado a subir a su carruaje. ¿Cómo voy a entender todo esto si nadie me lo explica? Pues esa es la función de nosotros bautizados, explicarle. Empezamos a ser una minoría cada vez más evidente, aquellos que entendemos este sentido de la vida. Cada uno de nosotros tiene como ejemplo sus familias, aquellas familias sobre todo las que son numerosas, donde hay muchos hermanos, muchos parientes, muchos sobrinos, muchos nietos, y donde podemos elevar nuestro conocimiento de esto que estamos hablando, simplemente haciendo un pequeño cuestionario de quiénes las familias oran, quiénes tienen momentos de reflexión, quiénes conocen la palabra de Dios, quiénes creen en Dios y quieren vivir para dar fruto, para dar gloria a Dios. Y vamos a descubrir que empezamos a ser una minoría. O sea, vamos caminando hacia las primitivas comunidades. Estos meses de pandemia lo evidencian de una manera impresionante. Mientras los templos están cerrados, aquellos que han encontrado una plataforma como una pequeña catacumba donde se reunían en secreto los primeros cristianos, y ahora en ese pequeño recinto de la computadora o del celular donde comparto mi fe y mi credo con los que están en la misma sintonía. Qué bendición desde ese punto de vista, y al mismo tiempo también qué tragedia que no podamos vivir a plenitud lo que seguramente era la palabra de Dios desde el principio para todos nosotros, que todos viviéramos amándonos de tal forma que fuéramos un testimonio para todos los que nos veían de fuera, y que las personas dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo pudieran gobernar, como dice Apocalipsis, este mundo que vivimos, este mundo que está requiriendo tanto de ser renovado. Como hace falta a veces llegar a una casa y renovar, ¿verdad? Algunos tapetes tan pisados, tan empolvados, tan llenos de quién sabe qué cosa. Y por más que los lavas y los azotas, ya simplemente ya no recuperan ni su brillo ni su adorno. Ya carecen de función. Así nosotros a veces hemos sido azotados, ¿verdad? Como se acostumbraba a limpiar antes los tapetes, recordarás alguna escena de esas, cuando no existían las aspiradoras y que las señoras golpeaban las alfombras y los tapetes afuera para desempolvarlos. Muchos de nosotros ya hemos sido golpeados, pero como la anestesia no deja que esos golpes generen el cambio de vida, pues quizá muchos de nosotros seguimos donde mismo. Quiero clamar al Espíritu Santo junto contigo ahorita para renovar el pacto de disponibilidad que el Señor Jesús inició cuando se entregó por nosotros y cuando dejó establecido sobre el altar su sacrificio eucarístico. Este sacrificio de acción de gracias, donde Él se entrega todos los días que se celebra la Eucaristía, en cada tabernáculo, en cada sagrario donde reside la presencia real majestuosa de Cristo Jesús en su cuerpo y en su sangre, y que es capaz de renovarnos si nos prestamos. Vamos a hacer algo tú y yo en este momento. Confío en que sea del Espíritu Santo, y vamos a hacer una comunión espiritual porque estamos en oración y porque estamos en torno a su palabra. Y acuérdate que su palabra tiene poder. Una palabra tuya bastará para sanarme, que no lo hemos dicho muchas veces. Espero que no sea solamente palabras pronunciadas de la boca para afuera, y que nuestra fe sí nos conceda la gracia de creerlas. Una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a pedir en este momento por los que están enfermos de COVID, por los que están enfermos en sus emociones, por los que están enfermos en la fe. Concédele, Espíritu Santo, a cada uno de los que nosotros conocemos que están pasando por esta situación, que por esta palabra tuya que estamos predicando y proclamando, queden sanos de esta enfermedad. Tenemos el derecho porque tú nos lo has concedido así en el Evangelio. A todos los que somos tus discípulos, nos dijiste que podíamos curar enfermedades. Por alguna extraña razón, hemos dejado de orar, hemos dejado de suplicar con este don que nos concedes para que se sanen los enfermos. Y de pronto quedó supeditado solamente a un pequeño grupo en la iglesia. Pero hoy que estamos de alguna manera viviendo y sufriendo algo que las primitivas comunidades pasaban, imploro tu nombre, Señor Jesús, junto con mi hermano y mi hermana que me están en este momento escuchando y que están haciendo lo mismo que yo, para que tu palabra salvífica y sanadora haga lo que hizo con aquel leproso. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y tú, bendito seas, Jesucristo, Señor nuestro, dijiste, sí quiero. Que esta palabra tuya sane nuestros corazones, sane nuestros hogares, sane a los enfermos. Especialmente pongo en tus manos aquellos que nos han pedido especial oración por ellos y que te han pedido a ti también oración. Y que quizás sean los mismos, pero tú en tu casa, en tu corazón, en tu mente, nómbralos en este momento. Y también quiero pedir en este momento una comunión espiritual, Señor. Porque no podemos recibirte ahorita, sacramentalmente. Ven en este momento a nuestra vida. Está permitido, Señor, que vengas cuando te imploramos de todo corazón a nuestra persona, a nuestro entorno, a nuestra intimidad. Ven, ven, Señor, ven. Y así como en las apariciones de Garabandal, el arcángel San Miguel tomaba de los sagrarios formas consagradas y se las llevaba a las videntes, nosotros esto que el catecismo de la iglesia nos enseña, lo pedimos para nosotros. Danos de ti, danos de tu cuerpo y de tu sangre espiritualmente ahorita en esta comunión espiritual. Oremos un momento en nuestro interior, sabiendo que Jesús nunca se retracta y siempre cumple lo prometido. Y que tú y yo que estamos suplicando y haciendo esto en este momento, nos sintamos profundamente confortados por su presencia en nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Señor. Queremos vivir en torno a tu palabra. Vivir para ti. Jesús, sana nuestros egoísmos. Cúralo como origen de muchas enfermedades. Esta forma de vivir encerrada que tenemos, solamente procurando lo que nos conviene, cuando debiéramos de vivir abiertos a la acción de tu amor, para que pudieran cambiar las cosas y muchos se beneficiarían con tu palabra. Que esta palabra que en este momento predicamos para esta pequeña comunidad que nos hemos reunido por 34 años en fidelidad a ti, la reciban otras personas también y la reciban para bien de sus almas, de sus cuerpos, de sus emociones y de sus mentes. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermano, en estos minutos que me restan, que espero que el Espíritu Santo, por intercesión de San Pío, porque era un experto en el tiempo San Pío, nos lo conceda. Voy a proclamarte el Evangelio según San Mateo. Decimos todos, gloria a ti, Señor Jesús, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que este Evangelio perdone nuestros pecados con la fuerza de su palabra, y recordemos que el amor cura una multitud de pecados. Quiero hacer brevemente una reseña de medio minuto, un día que me acerqué a don Juan Manuel Mancilla Sánchez, quien fuera obispo, el quinto obispo de la diócesis de Ciudad Obregón hace algunos años, y conflictuado yo por una serie de circunstancias personales, le decía, ¿y que solamente a través del confesionario se pueden perdonar los pecados? Cuando existe esa dificultad a veces, ¿verdad? Para, no para reconocerlos, pero sí para evidenciarlos, para exponerlos, para descubrirlos, y que sea a través precisamente del sacramento de la reconciliación vernos libres. Pero me llamó tanto la atención su respuesta, porque él dijo, no es la única, pero es la más segura. y me llenó de sabiduría que él haya compartido eso conmigo. Pido por él y por su salud en este momento, que Dios le conceda bendiciones, sobre todo verse sanado. Y en ese momento yo experimenté eso. ¿Qué dicha poder encontrar un camino seguro para librarme de mis pecados a través del sacramento de la reconciliación? Pero también ahorita, por la situación actual, puede ser difícil encontrar dónde. Y recordamos la palabra de la Escritura: el amor sí cura una multitud de pecados. Entonces, dedícate a amar y no se te olvide aquella parte maravillosa del Padre Nuestro. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, fíjate qué maravilloso intercambio de la misericordia de Dios. Estate seguro que Dios te perdona tus pecados. Y como ofrenda, perdónale tú a los demás. ¿Cómo vas a estar resentido con el que vive en tu casa? ¿Cómo vas a estar disgustado? ¿Cómo vas a estar distante? ¿Cómo vas a estar vengándote con silencios, retirando tu persona, retirando tu participación? En algunos casos de la vida conyugal, retirando la intimidad, retirando tu caridad, retirando tus ternuras, tus cariños que tanta falta hacen en la vida de tus hijos, en la vida de tu cónyuge, en la vida de tu pareja. No es válido entonces suplicarle a Dios perdón, suplicarle buen trato para mí y para ti, si no somos ni queremos dar buen trato a los demás. El amor tiene que ser el fundamento de todo. Y parece que nos hemos dedicado a hablar de todo y a practicar de todo, menos a amarnos. Yo le decía el día de hoy a una persona: ¿cómo hace falta que otras personas tengan ese don que tú tienes, ese don de la ternura, de la dulzura? Si ahorita trataras de hacer una lista de las personas que tú conoces, tiernas, dulces, apacibles en ese sentido, ¿cuántas personas apuntarías? De ti y de mí, ¿quién dijera que somos así? Que somos tiernos, o que somos dulces, o que somos, estamos llenos de amor en nuestro trato. Bastante reprobados estamos, sin necesidad de hacer aquel ejercicio que es el cura de Ars no le permitió hacer a su feligrés, ¿verdad? Muy bien, entonces te proclamo la palabra de Dios del día de hoy en el Evangelio según San Mateo. Y dice que en aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos, y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Y los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, hermano, hermana, sería que hoy contestáramos estas preguntas. Esta pregunta así, de frente, como el cuestionario más importante de nuestra vida: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? En la pregunta, la respuesta. ¿Cómo no vamos a tener miedo si nuestra fe está tan frágil, tan débil, tan poco ejercitada, tan poco orada? Yo creo que nunca vamos a entender lo que la oración pudiera hacernos a nuestra vida si fuéramos perseverantes en ella. Yo sé que tú y yo hemos orado, sé que hemos orado de verdad. Y hemos orado con el corazón muchas veces. Y muchas otras quizá más hemos orado apurados, superficiales, intermitentemente, a veces flácida, nuestra oración así, de pronto muy poco contundente. Pero esas veces que hemos orado bien, y cualquiera que haya sido nuestra oración, aunque no sea en la mejor condición, siempre ha tenido un beneficio y nos ha mantenido y nos ha sobrevivido, nos ha ayudado a sobrevivir en la vida de la fe. Pero ¿y si de pronto, como tantos doctorados y diplomados en la época actual existen y como tantos expertos en cada materia, decidiéramos de pronto convertirnos, perdón, en ser verdaderamente hombres y mujeres de oración? O sea, como si de la oración dependiera todo lo que vamos a hacer, el futuro mismo. O sea, si yo no oro, si yo no rezo el día de hoy, si no clamo profundamente a que Dios me conceda su espíritu y su gracia, no voy a amanecer vivo, no voy a tener que comer, no van a vivir y sobrevivir los míos. Que así de fundamental y de esencial fuera nuestra oración. Día tras día, todos los años de nuestra vida. ¿Sabes qué pasaría contigo, hermano, hermano? Ese sería el camino de santidad que nos hace falta. Ese es el elemento que nos curaría de nuestra anestesia personal, de nuestro autismo social. Ese sería, esa forma en la que hemos estado viviendo en una sociedad silenciada por la fe, perdón, silenciada en la fe, mientras que todos los pecados levantan la voz y nos gritan, y nos enredan y nos confunden. ¿Cuánta gran parte de nuestra sociedad, de nuestra población, vive en ese estado de confusión constante? Pareciera que se ha convertido en un estado permanente de vida. Vivir en la ignorancia. Vivir en la no determinación de nuestra vida. Vivir en un libertinaje donde nuestro libre albedrío está tan enajenado por una cultura de vida equivocada basada en la mentira. Y de pronto, pues sí, tal cual, ¿verdad? Nos topamos en nuestras propias embarcaciones individuales, durante nuestras travesías individuales, con una tormenta que nos pasa el agua por encima. Y yo creo que alguna vez lo reflexioné en voz alta, pero si alguna vez has estado en algún lugar donde te toque una tormenta en el agua, verdaderamente se experimenta el temor a sobrevivir. Verdaderamente. Si en algún lugar te sientes vulnerable, es precisamente mar adentro. O inclusive en algún lago, en alguna presa donde te haya tocado algo así. Y si la respuesta es la fe, para no tener miedo, si la respuesta es la fe para que las tempestades se calmen, y la fe se expresa mediante hechos concretos, testimonios completos y oración, ¿no sería entonces lo más adecuado ya empezar a vivir aterrizadamente y concretamente pisando la tierra de la oración y pisando la tierra de la palabra de Dios que nos lleva a vivir como Él nos pide, para no caer en los inadvertidos, para no caer en aquellos sordos, en aquellos que no prestaron atención? ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y tú no has querido? ¿Qué vas a hacer, Jerusalén, como la advertencia de Jesús? Jerusalén, Jerusalén, cuando te veas rodeada. Ya les había pasado muchas veces en el pasado. Era parte de la historia de Jerusalén. Verse rodeado, sitiada por los enemigos. Y Jesús les vuelve a plantear esto. Va a volver a pasar. Porque no reconoces. Porque no adviertes. Porque sencillamente pareciera que seguimos así, abstraídos. Y tú y yo hemos tenido la ventaja de estar en un vínculo comunitario que no tiene otro mérito más que la acción que el Espíritu Santo en su fidelidad nos ha mantenido ahí para seguirnos diciendo que solamente en Dios hay salvación. Ahora que la muerte es algo muy cotidiano, y que de esto ya también habíamos advertido y profetizado casi, si se puede decir así, en nuestra comunidad. Ahora que la muerte es tan cotidiana, me han asustado dos cosas. Primero, como si no fuera tan relevante. Como si la muerte no fuera tan importante. Y me asusta la parte de oír esto como si no fuera entonces importante prepararme para eso. Todos le estamos sacando. Tenemos muchos conocidos que permanecen en un encierro absoluto y gentes que han quedado infectadas en su encierro absoluto también. Todo el mundo está encerrado por temor a la muerte. Nadie se encierra por temor a una gripa, por temor a un dolor de cabeza, por temor a una diarrea. Te encierras porque todos estos síntomas pueden llevar a la muerte. La gente estamos encerrados por temor a la muerte. Fíjate qué frase tan fea, ¿no? Quédate en tu casa por temor a la muerte. No solamente la tuya, sino la que a lo mejor pudieras propiciar en otros si tú estás en ese estatus, ¿verdad? Pero salgámonos del contexto de la pandemia y entremos en la dinámica profunda de la fe. O sea, no importa cuánto te quedes en tu casa y no importa cuánto le saques la vuelta a la muerte va a llegar. Hay más muertos, muchos más muertos en nuestra ciudad por la violencia que por la enfermedad. Hay muchas más familias que se están acabando por egoísmos. Hay muchas más personas heridas, gravemente lastimadas en su corazón por faltas de amor que por una enfermedad. Tenemos una sociedad enferma, pero no de virus, sino enferma de rivalidades, enferma de egoísmos, de desprecios, de faltas de amor, muy enfermas las sociedades en todos los países. Y Jesús entonces responde a la pregunta desde otro ángulo. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? Y cuando estos hombres descubren lo que Jesús puede hacer, se dan cuenta que la respuesta de eso que carecen y que se traduce en miedo es la misma persona de Jesús. Hay que reconocerles el mérito a los discípulos de que en medio de su miedo fueron a levantar a Jesús que dormía en la popa de la barca, la parte de atrás. Los demás evangelistas, los demás sinópticos, relatan esto con mucho más detenimiento. Pero esta expresión específica en el que ellos se cuestionan, ¿quién es este? Es a lo que nos deberíamos dedicar con la fe, a descubrir quién es este Jesús que nos invita a orar. ¿Quién es este Jesús que hace que tú y que yo recobremos el ánimo? ¿Quién es este Jesús que puede librarnos de la muerte? ¿Quién es este Jesús que por una palabra suya bastará para sanarnos? Este Jesús que da la orden, como le dijo el centurión romano, yo tengo gente a mi cargo. Y le digo a alguien, ve y va. Tú da una orden, Señor. y mi siervo va a quedar sano. Y Jesús tiene que reconocer, esa es la fe. No he encontrado una fe más grande en todo Israel que la de este extranjero. Esa es la fe a la que estamos siendo invitados en medio de esta crisis. Una fe en la que le demos credibilidad a la palabra de Dios, de que la palabra de Dios puede obrar el milagro de nuestra transformación y de dejar nuestra vida de pecado atrás. Como aquella recomendación de aquel libro, El Peregrino Ruso, que le decía aquel sacerdote a la esposa que tenía que lidiar con un marido que llegaba alcoholizado todas las noches y que ella tenía que sufrir esto. Y le decía, léele la palabra de Dios en la noche cuando esté dormido. Y vaya si la mujer se dedica a hacerlo y después de muchos días va y le dice al sacerdote, no tiene sentido lo que estoy haciendo, no está pasando nada, él sigue todos los días borracho, él sigue todos los días así y aparte no me oye. Se nos olvidaba que la palabra de Dios tiene su poder, ¿verdad? Y el sacerdote con una sabiduría le dice, sí, ya sé que él no te está oyendo, pero los demonios que le acechan sí la escuchan y tarde que temprano no resistirán. Y este hombre termina sano, termina recuperando la cordura, termina recuperando la salud emocional, mental y espiritual. Eso es a lo que estamos llamados. ¿Por qué yo cuando me siento contigo a predicar en este momento, por qué mi vida se transforma? ¿Por qué cambia? ¿Por qué se llena de ánimo? ¿Por qué se llena de esperanza? ¿Por qué recobro un sentido? Porque la palabra de Dios pronunciada, invocada, es decir, puesta en la boca, en el interior de la boca, es como una sustancia regeneradora que es capaz de transformarnos completamente y nos llenamos de inmunoglobulinas A. O sea, hay toda una acción biológica en el ser humano que responde al Creador. Hay toda una acción. Imagínate aquel leproso, todo enllagado, todo corrompida su piel, o sea, comida por esta bacteria, comida totalmente. Y Jesús le dice, sí quiero. Y en ese momento la piel se restaura. O sea, no es magia. Es la restitución de la mano del Creador sobre la criatura. El Creador vuelve a ponerse en la criatura y la criatura acepta que el Creador le restaure. Bendita restauración. Bendito Señor Jesucristo. Bendita la fuerza de su palabra que nos llena de amor y de bendición. Bendito sea Dios Todopoderoso. Bendita sea la Virgen María, que no ha hecho otra cosa más que dedicarse a querer que todos los hijos de Dios, sus hijos por maternidad divina, creamos en Jesús. ¿Con qué cara seguimos diciendo que no al amor? ¿Con qué desfachatez seguimos pecando? ¿Con qué clase de fidelidad a las enfermedades de este mundo seguimos encerrados al margen de las bendiciones? Así como mucha gente se ha encerrado para no quedar contagiada, así debiéramos de habernos encerrado muchas veces para no haber sido, para no haber cometido pecados. Así debiéramos de vivir, apartados para Dios, hacer de nuestra vida un claustro de gracia, hacer de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra comunidad, un recinto donde se honre a Dios. Ayer nos reunimos, un pequeño grupo de personas, y rezamos el rosario juntos, y nos tocó compartir esto con dos presbíteros, y yo veía en ellos la necesidad tan fuerte de recibir la intercesión de la oración así, de un laico, de un seglar, donde pudieran ellos experimentarse también como en esas comunidades donde la característica era el amor. Míralos, míralos. Míralos cómo se aman. La gente no quiere ser espectadora de este amor. La gente quiere estar involucrada en este amor. La gente quiere ser protagonista del amor comunitario. Da profunda alegría. Cambia la vida. Cura las soledades. Quita las distancias. La vida comunitaria, aún expresada por la contingencia desde geografías distintas, nos mantiene verdaderamente unidos en la fe. Pido y alabo a Dios en este momento por tu vida y le doy gracias porque has podido escuchar, has podido creer y has podido perseverar. Que Dios nos conceda, especialmente a ti y a mí, a nuestra pequeña comunidad y a todo el que decida abrir su corazón a la acción de Dios, nos conceda lo que más esta semana yo creo que yo he necesitado. Estas últimas semanas, la perseverancia que me lleve al final, la perseverancia para no echar a perder el plan de Dios, la perseverancia para no darme de baja, para no renunciar, para no tomar otro camino, para no dejarme engañar por el chamuco, por el demonio, la perseverancia que me haga seguir creyendo en ti, Jesús, mi Señor, mi Dios, bendito seas. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te mando un abrazo fuerte, una bendición. Te pido que pidas por mí y que consideres cada día más saberte amado por el Señor y dejar que sus palabras, su obra maravillosa, se consolide en tu corazón. Que Dios te bendiga.